armado.
Minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles ya, es 9 de noviembre, que estamos como siempre con todo el equipo de COPE Canarias para acompañarle hasta la 1 de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife, que ya comienza para todos ustedes a mitad de semana, contando los días ya para que llegue el Black Friday, la campaña de Navidad. Nos amenazan con huelga de transportes, madre mía. Lo que se nos puede venir encima. Como digo, aquí estamos, como siempre, con dos horas de radio por delante para todos ustedes en esta mañana de COPE Tenerife. Miren, vamos a seguir hablando hoy de las carreteras en nuestro programa, y la verdad es que como éramos pocos, parió la abuela. Después de que Enrique Arriaga nos dijera el otro día que hasta 2028 no veremos terminados los dos grandes proyectos que se prevé. Esperemos solucionen los atascos de la autopista del Norte. Ayer, en este programa, el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo, Carlos Alonso, denunció que uno de esos proyectos, el bypass entre Guamasa y la parte baja de la laguna, cuenta con un informe desfavorable del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Ojo, porque Alonso habla de problemas de estrangulamiento, de pendientes complicadas y, en general, de muchos problemas técnicos. Escuchen.
¿Y ese informe no se ha hecho público?
No se ha hecho público.
¿Y usted ha tenido acceso a ese informe?
No, me han contado lo que dice, pero no he podido verlo.
¿Qué dice ese informe, Carlos Alonso?
Que tiene muchos problemas de estrangulamiento en la entrada y la salida de ese proyecto de la vía, que las pendientes son muy elevadas, que hay muchas restricciones respecto al túnel en función de las velocidades que puede alcanzar. Es decir, es un proyecto que tiene muchos problemas técnicos.
Pues, ¿qué quieren que le diga? Peor me lo ponen, porque entiendo que si hay estrangulamiento en las salidas y las entradas, pendientes complicadas y restricciones de velocidad, me da a mí que los embotellamientos y atascos se van a seguir produciendo en esta nueva vía. Y ya me dirán, si salgo de la autopista para meterme en este nuevo camino para seguir atascado, ¿vale la pena salir de la autopista para eso? De verdad que este es el cuento de nunca acabar. Y mientras tanto, ustedes, atascados cada día, con nervios para llegar a trabajar en hora o simplemente a coger un avión a tiempo o no perder una cita médica. Y mientras, las empresas del norte perdiendo tiempo y dinero, en el mejor de los casos, e incluso algunas de ellas deslocalizándose y marchándose para ubicar su sede en otros puntos de la isla. Les soy sincero, lo que al final veo es a los políticos echándose los trastos a la cabeza unos a otros, mientras asociaciones empresariales y colectivos ciudadanos claman por una solución. En fin, así nos va. 11:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Ya estamos al pie del cañón con todos ustedes, con Jorge Medina, la realización técnica, con la producción de Miriam Guimera, de Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción. Arrancamos ya, como siempre, situando titulares informativos a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualidad se escribe con letras mayúsculas y se genera aquí desde muy prontito en COPE Canarias, desde las 7 de la mañana en Canarias. Hacemos repaso a las claves de la mañana. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Y nos quedamos en el sur porque está circulando por redes sociales un vídeo de una pelea multitudinaria ocurrida esta semana en el exterior del Instituto de Cabo Blanco, en Arona. En el vídeo, que, como digo, se ha hecho viral, se ve una multitud de jóvenes observando la reyerta en la que estuvieron implicados unos 20 menores, según estimaciones de la policía. Ese es el vídeo en plena calle. Desde el Sindicato Mayoritario de Enseñanza AMPE explican que fueron antiguos alumnos los que esperaron a otros escolares para pegarse con ellos, aunque se desconocen las causas porque no consta que hubiese problemas en la comunidad educativa en las últimas semanas. Ahora se va a intentar además esclarecer las causas. El Ayuntamiento de Arona ha reforzado la presencia policial en la zona. Pedro Crespo es el presidente de AMPE en Canarias.
Ya no es alumno
alumnado del propio centro educativo, sino que han sido en cursos anteriores, y en el exterior del centro se presentaron esperando a alumnado que sí que está actualmente siendo de matrícula del propio centro educativo. Nos dicen también que se están haciendo todas las investigaciones pertinentes con la comisión de convivencia del instituto pues para determinar cuáles fueron las razones por las que los esperaban fuera, y desde que se tenga un informe hacerlo llegar a las autoridades con la intencionalidad de que tomen las medidas oportunas.
Hay que añadir que esta mañana he hablado con el Ayuntamiento de Arona y fuentes del Ayuntamiento nos confirman que no hubo detenciones en esa pelea en el día de ayer, pero que sí hoy se ha puesto un dispositivo, la policía local ha implementado un dispositivo, bueno, pues adicional, por si acaso pudieran repetirse hechos absolutamente lamentables y condenables, desde luego, de todo punto de vista, como hemos visto en esos vídeos que corren por las redes sociales. Más noticias, Dani.
Te cuento también que sigue la polémica por esa conocida marca de vino Granel de la isla, tras la aparición de una carta de un restaurante en la que se presenta como vino de la denominación de origen Tenerife, que no existe. Los consejos reguladores de las 5 denominaciones de la isla han hecho llegar ya su queja al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria para que tome cartas en el asunto. En todo caso, la gerente del consejo de Tacoronte Centejo, Maripa Gil, recuerda que el fraude con este vino, por desgracia, no es nuevo. Escuchamos también a Romero Rodríguez, viticultor de la zona, que ha pedido directamente a la administración pública que tome cartas en el asunto para terminar de una vez con el problema.
Esta listeza que tienen algunos por buscar el flequito por el que se puedan meter y estar en muchísimos restaurantes, bares y demás, vendiendo un vino que de canario tiene lo que tengo yo de esquimal. Entonces, pues, ¿a quién hay que disparar? ¿A quién hay que exigirle? Pues a los funcionarios del gobierno de Canarias, que tienen que velar por nuestros intereses, y a la clase política de turno, que tiene que defendernos con todas ante esta situación que venimos padeciendo desde hace muchísimos años.
Y dos apuntes políticos, Guillermo. Esta mañana ha habido pleno en el Parlamento, ha estado calentito por el caso Mascarillas. Recordemos que es la primera comparecencia pública del presidente Torres en sede parlamentaria tras destitución del exdirector ya del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez. Mañana Coalición Canaria va a registrar la solicitud de creación de una comisión de investigación para que se esclarezca el asunto. Se une así la petición del PP. Y hablando de mascarilla, en este caso, desde el punto de vista estrictamente sanitario, Ángel Víctor Torres se ha mostrado ya partidario de que se elimine la mascarilla en el transporte público, pero ha recordado que lo tiene que decidir el gobierno de España.
Muy bien. Gracias, Daniel. 11 y 12 minutos. La actualización informativa siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
¡Fancy! ¡Tigua! ¡Mírate! Comunicación siempre abierta con todos ustedes en el 610-1080-11. Ustedes hacen la radio con nosotros. Seguimos hablando de carreteras. Esperamos su nota de voz, su mensaje. 610-1080-11. En Twitter recuerden que somos cope-tenerife hasta que el señor Elliot Max quiera que sigamos ahí, porque ahora pretende cobrar, creo que a todas las cuentas de Twitter. Vamos a ver en qué queda eso. Y en Facebook somos cope-tenerife la mañana, así que no se olviden. Estamos escuchando el Despacito, que ustedes habrán escuchado millones de veces. Y ustedes dirán, ¿por qué estamos escuchando el Despacito de Luis Fonsi? Bueno, pues porque ayer llegó a un récord absoluto del mundo mundial de visualizaciones en YouTube. 8 billones con B. 8 billones con B. Lo compartió Luis Fonsi en sus redes sociales, que es una auténtica barbaridad de reproducciones de esta canción, cuyo, bueno, pues soniquete se nos ha quedado ya a todos para los restos. Despacito, despacito. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Despacito, despacito.
¿Cómo
despacito,
estás? Despacito. ¿Qué me cuentas hoy, Maricruz?
Pues mira, te cuento que tenemos una amiga que es enfermera, que se llama Paloma, sí, que nos oye absolutamente todos los días.
Hombre, Paloma.
Y la queremos tanto como ella a nosotros, que es muchísimo.
Pues Paloma, un beso muy fuerte y gracias por estar ahí cada
día. Venga, además manda montones de cartas a otra compañera nuestra que nos oye. Sí. Paloma, muchas gracias. Hoy la Iglesia Católica celebra San Ursino, Santa Australia y San Agripino.
Agripino. Felicitamos a Octavio Navarro.
Octavio, exactamente.
Sí, la política del Partido Popular. Y a los agripinos, por supuesto. Claro que sí. Hoy cumpleaños Belén Esteban, Maricruz. La que llaman princesa del pueblo. Aunque últimamente las audiencias ya de... De todos estos programas están un poco...
Oye, la llaman princesa. Que la llame.
Que la llamen.
Yo no... ni se me ocurre siquiera.
49 años cumple Belén Esteban. También Florentino Fernández, el cómico y showman y presentador de televisión, Flo, que cumple 50. Y Fernando Meirelles, que es un director de cine brasileño que ha hecho algunas películas interesantes como El jardinero fiel o la película de los dos papas, por ejemplo. ¿Qué frase del día más elegido, Maricruz?
Tengo una de Churchill. ¿De Churchill? Churchill se pasó la vida hablando. Hombre, o sea, yo creo que cómo le dio tiempo, sí, a hacer tantas cosas. Pero es una frase que me ha gustado porque yo las busco cuando tropiezo una que me choca. Dice: con la lengua se tropieza más a menudo que con los pies.
Ah, mira.
No lo dice por mí, que yo estoy cayendo continuamente. Pero él dice eso. Con la lengua se tropieza más a menudo. Es verdad, ¿eh?
Buena frase.
Más a menudo que con los pies.
Buena frase esa. Gracias, Maricruz. 11 y 14. Queremos conocer el tiempo para las próximas horas. Nos lo va a contar hoy Javier Andrés. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, hoy en la isla de Tenerife tendremos en el norte y nordeste intervalos nubosos. En el resto, cielo poco nuboso con intervalos de evolución por la tarde. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios o en ligero descenso. Se esperan hoy máximas de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 24 en Candelaria, 22 en La Laguna. En cuanto al viento, será de intensidad floja, del noreste intensificándose a moderado con intervalos de fuerte en la costa sureste y extremo noroeste a partir del mediodía. En cumbres centrales de Tenerife soplará de componente oeste flojo y predominarán las brisas en la costa oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos también con la última hora deportiva con nuestro compañero Juanjo Ramos. Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Pues prepara el Club Deportivo Tenerife ayer por la tarde la eliminatoria de Copa del Rey, que disputará el próximo domingo a las 11 de la mañana en Langreo ante Lealtad de Villaviciosa. Será en un campo de césped artificial porque el del conjunto contra el que se va a enfrentar el Lealtad no reúne los requisitos de la Federación Española para acoger ese partido de la eliminatoria. Además, en baloncesto, hoy tendremos la oportunidad de escuchar en el Deportes Copa Tenerife una entrevista con Chus Vidorreta, el entrenador del Lenovo Tenerife, que no tendrá partido este fin de semana y que después de las ventanas regresará para recibir al Valencia Basket.
Estaremos muy atentos a esa entrevista con Chus Vidorreta, el técnico del Lenovo Tenerife. Gracias, Juanjo.
Hasta luego.
11 y 16, 6, 10, 10, 80, 11. Si tú quieres participar con nosotros, nos dice el oyente por aquí. Buenos días, Guillermo. Ha habido de saber qué nos vas a contar hoy de las carreteras. Bueno, pues les anticipo ya. Vamos a hablar con algunos alcaldes del norte de Tenerife, porque el otro día decía Óscar Izquierdo. Oigan, a ver si se unen los alcaldes y sacan un frente común. Vamos a hablar con algunos de ellos. Y les anticipo que vamos a hablar también con un destacado empresario para que nos cuente cómo afecta a las empresas el tener un furgón de reparto, transporte de material, etcétera, atascado todos los días en las autopistas del norte y del sur de la isla. Será a vuelta a una primera pausa. Venga, esta es la mañana de COPE Tenerife.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
La Ruta de la Tapa de Setas del Rosario cumple 10 años. Disfruta de una de las citas gastronómicas más clásicas del otoño. Del 11 de noviembre al 11 de diciembre. Tapa y bebida a 3 euros. Premios para los mejores y sorteos entre los participantes. Toda la información en ayuntamientoelrosario.org. Patrocina El Gusto por el Vino.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesoran los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Los Black Days de Luz Hogar Tenerife son únicos. Ahorra con nuestros precios y descuentos que te sorprenderán. Y hasta un 50% en colchones Flex. Algo así no ocurre todos los días. Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vuelve la Feria de la Ciencia de la Orotava. Experimentos, stand de centros de investigación, talleres infantiles y juveniles, planetario, observación del sol, espectáculos. Domingo 13 de noviembre en la Plaza de la Constitución de la Orotava. Organiza Ayuntamiento de la Orotava. Produce Ciencia Manía. Colabora Fundación CEPSA.
Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de lo que se ha cultivado con tanto amor. Agromercado de ADG. Lo bonito de cultivar.
Con la colaboración de Mercados de Canarias.
En Hidráulica ya estamos de Black Friday. Del 21 de noviembre al 4 de diciembre tendrás hasta un 50% de descuento en artículos de baño seleccionados. Sí, 50% de descuento. No pierdas la oportunidad. Reforma tu baño al precio más bajo en Hidráulica. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Un año más, Frigoríficos de Tenerife te ofrece lo mejor del mar para esta Navidad. Langostinos salvajes, mariscos, lomos de bacalao de Islandia, langosta cubana y mucho más. Estamos en la Dársena Pesquera, en dirección a San Andrés. Abrimos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 7. Y los sábados de 9 a 2. Frigoríficos de Tenerife, del mar a su plato. Visítanos en tenfrisa.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Sinestesia Gastro Club, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una amplia terraza con todas las medidas COVID. Te esperamos en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Regresa Expo Outlet Arona, 12 y 13 de noviembre, de 11 de la mañana a 9 de la noche, en el exterior del pabellón de deportes de los cristianos. Moda, calzado, complementos, moda infantil y muchas sorpresas. Recuerda, 12 y 13 de noviembre tienes una cita con la calidad y los mejores precios en Expo Outlet Arona, área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
11:21, ustedes opinan en el 610-10-80-11. Claro que sí. Estamos hablando de las carreteras, vamos a hablar de las carreteras. Y ustedes siguen opinando. Una nota de voz de un oyente que no ha entrado en esta central de WhatsApp. Vamos a escucharla.
Buenos días. Buenos días, Guillermo, y a todos los oyentes. Bueno, comentarte del tema de ayer de Carlos Alonso de las colas. Yo creo que Carlos Alonso es el menos indicado para estar hablando de que si se hace una cosa o no se hace, ya que ellos estuvieron 30 años en el mandato y no buscaron ni siquiera una pequeña solución. Yo creo que tenían que haber hecho proyectos y haber trabajado un poquito más, haber hecho expropiaciones, que saben que eso es lo que lleva un montón de tiempo, buscado alguna solución. Y ahora, que en el poco tiempo que lleva esta gente en el mandato, y no me voy a ningún partido político, que esté diciendo que ya... que tienen que dimitir, que pide la dimisión, digo, señores, ¿tú has pensado lo que ha hecho Coalición Canaria de aquí para detrás? Yo creo que es el menos indicado para hablar y comentar. Bueno, muy buenos días a todos.
Gracias por su opinión, amigo oyente. 610-10-80-11. Yo se lo dije ayer a Carlos Alonso, se lo dije en la entrevista, que Coalición Canaria tenía que hacer una reflexión y tenía que plantearse por qué después de 30 años en el poder nadie vio llegar lo que se nos avecinaba. Fueron unos años en los que se hicieron el recinto ferial, se gastó los recursos en el auditorio, que no digo que no sirvan ni que no estén bien, ¿eh? No lo digo eso, pero es verdad que paralelamente a eso tendrían que haber planificado, como hicieron en Gran Canaria, decir, oye, que se nos viene un problema de movilidad a la isla importante en los próximos años si no tenemos más carreteras. Es mi opinión y parcialmente pues estoy de acuerdo también con esta oyente. Bueno, 11:23. Han sido muchas las voces que hemos escuchado en los últimos días en este programa con este tema. Por ejemplo, la de Óscar Izquierdo, el presidente de FEPECO, que apelaba a un frente común, a que los alcaldes del norte de la isla levantaran la voz con todo este asunto. Vamos a escuchar lo que nos decía Óscar Izquierdo aquí en COPE Canarias.
Es importante el papel de los alcaldes del norte de Tenerife, que además representan también a todos los partidos. Hay representantes alcaldes en el norte de Tenerife de todos los partidos, que protestan mucho, levantan mucho la voz porque es su misión, pero después son incapaces de a sus líderes insulares exigirle que la TF5 se solucione de una vez. Miren, la TF5 tenía una solución perfecta hace 20 años, que no se hizo por motivos políticos, que era hacer la vía exterior a la laguna, porque todos los partidos representados en el Ayuntamiento de La Laguna y a nivel insular se negaron a hacer la vía exterior.
Debe levantar más la voz los alcaldes. Se lo voy a preguntar a dos alcaldes que tengo en línea ahora mismo del norte de Tenerife. Adolfo González, alcalde de Los Realejos. Don Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. ¿Qué tal, alcalde? ¿Bien?
Pues bien, aquí liados y con las manos en la masa, como se dice.
Bueno, muchos realejeros sufren, evidentemente, los atascos cada día, como muchos icodenses también lo sufren. El alcalde de Ico de los Vinos, Francis González. Francis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Bien, bien, bien.
Bueno, me alegro. Bien. Les traslado la misma pregunta a los dos, Adolfo, Francis. ¿Deben ustedes tener un mayor protagonismo? ¿Hace falta una alianza de alcaldes por encima de colores políticos e ideologías? ¿Qué opina el alcalde de Los Realejos, por ejemplo?
Bueno, mi opinión es que llevamos con este asunto muchísimos años y la realidad es la que es. La realidad es que el problema no solamente no es que no se haya solventado, sino que el problema se ha agravado exponencialmente durante los últimos tiempos, ¿no? Y yo, desde Los Realejos, desde luego la situación es absolutamente insostenible, sin entrar incluso con cómo se ha tratado al municipio de Los Realejos en los últimos años desde el área de carreteras del Cabildo de Tenerife, primero con un problema importante, 2 años, con un problema de acceso a la zona de la montaña por la caída de un muro, en la que si no es por una resolución judicial todavía la hemos tenido cerrada, y con accesos cerrados a la autopista, como hasta hace muy poquito que nos han cerrado una salida desde el patronato y nos han bloqueado prácticamente el municipio. Pero es que estamos en una situación en la que no se ha avanzado absolutamente nada y en la que los ciudadanos, y yo soy un ciudadano también de a pie, estamos cansados de que no se materialice ninguna medida, no se haya materializado ninguna medida a lo largo de estos años, y que encima tengamos que escuchar que hasta dentro de no sé cuántos años la situación va a seguir igual.
Con hasta 2028, decía Enrique Herrera el otro día en este programa.
Hasta 2028, con un parque móvil que no para de crecer y en la que las alternativas al transporte público pues no son suficientes. Responsabilidad de los ayuntamientos, desde luego, aquí es presionar a nuestros representantes en otras administraciones en las que, como vemos, no se ha hecho nada.
Claro,
y
efectivamente.
Hay que decirlo así abiertamente.
A ver, tenemos claro el nivel competencial de los ayuntamientos, pero por ahí va mi pregunta, Francis. Es decir, ¿ustedes se pueden unir, pueden ejercer mayor presión estando unidos, los alcaldes del norte de Tenerife? Es decir, ¿qué podemos hacer, alcalde de Icod?
Bueno, yo creo que los alcaldes ya lo hacemos, ¿no? Que es, sí, alzar la voz. Yo no comparto, no oí bien las declaraciones de Óscar, con que, bueno, lo conocemos, tenemos muy buena relación.
Sí.
Pero...
Es un hombre que está empeñado en intentar aportar soluciones al
problema, ¿no? Me parece bien, pero yo creo que sí empujamos, ¿no? Quien me conoce sabe que estoy dando, pues, lo he hecho cuando mi partido gobernaba el Cabildo, el Gobierno de Canarias, insistiendo para avanzar en el tema de, por ejemplo, el cierre de la línea insular, ¿no? Y por supuesto también del área metropolitana, ¿no? Porque todo va unido, ¿no? Sí que lo hacemos, ¿no? Es verdad que yo no soy de los de montar follones y jugar a deslealtades, ¿no? Porque
sí.
El gran problema que hemos sufrido aquí en Canarias, en Tenerife, es que se ha sido desleal con la tierra, ¿no? Porque si bien incluso hasta se ha llegado a gobernar por formaciones políticas, distintos signos, cuando estaban en el Estado gobernando, pues, y no coincidían los signos políticos aquí en esta tierra, pues se han incumplido el convenio carretera, incluso ha habido que forzar, a través de una ejecución de sentencia, el cumplimiento de esa sentencia para que llegaran los dineros, porque sin dinero no se pueden licitar las cosas, ni siquiera los proyectos, ¿no? Luego, ya es hora de que se trabaje en una línea de lealtad absoluta y no se utilice como arma arrojadiza, como pasó en el mandato anterior, que se montaron. Y mira la situación, que está todavía peor. Es decir, yo precisamente decía el otro día que lo que había que hacer entonces, si se llegaba a ese convencimiento, el señor Arriaga lo que tenía que hacer es dimitir, y el propio presidente, ¿no? Porque han fracasado. Cuando anunciaban que es que iban a resolver ya el tema de las carreteras, ¿no? Pero es que lo hemos visto también, y todo ha sido cortinas de humo. ¿Por qué? Lo hemos visto en el tramo Buen Paso a San Juan de la Rambla.
Sí.
Que es verdad que se anunció que se sacaba del cajón de los recuerdos para actualizar un proyecto del anillo insular, del cierre del anillo insular, para unir y San Juan de la Rambla, ¿no? Claro, ya incluso ha estado en exposición y nosotros hemos hecho las alegaciones y los vecinos también. Claro, yo me pregunto, ¿tiene sentido abordar y poner encima de la mesa eso al margen de la continuidad de San Juan de la Rambla hasta Los Ralejos? Entonces, yo creo que, y eso, en mi opinión, y lo digo esto porque creo que ha sido una maniobra para decir, sí que estamos haciendo, ya hemos movido, hombre, sí. Vamos a ser un poco más serios, ¿no? El tramo ICO, Los Ralejos, tiene, en mi opinión, tiene que definirse, yo creo, que es de sentido común entender que tiene que haber pues un proyecto que une ICO y Los Ralejos, ¿no? Y que tenemos que ponerlo encima de la mesa. Ahora, sacar un proyecto de actualización para no saber cómo se conecta San Juan de la Rambla con Los Ralejos me parece una tomadura de pelo.
Pero estas son las cosas que no entiende Francis la ciudadanía. Quiere decir,
hombre, claro, por eso...
Me está hablando de sentido común, me está hablando de tomaduras de pelo, quiero decir, es que en
alcalde,
esto...
Hombre, pero es que los alcaldes sí que batallamos, los alcaldes no toman el pelo. Yo tengo que decir que cuando pasó lo que pasó con los desprendimientos en la zona de San Juan de la Rambla, los alcaldes de la zona que fuimos convocados fuimos leales, manteniendo el tipo y tranquilizando a la población, diciendo que bueno, que se estaba actuando y se sacó adelante, porque el presidente del Cabildo nos convocaba y nos decía. Pero a mí me prometieron en su momento que cuando se zanjara esa situación, que era lo urgente, y es lo pues que iba a ponerse encima de la mesa y se nos iba a llamar a los alcaldes para ver qué se hacía con el cierre del anillo de Erjo entre San Juan de la Rambla, perdón, entre Buen Paso y Codos los Vinos y Los Ralejos. Y luego me enteré por la prensa y luego se nos convoca para presentar el proyecto ya, pero no nos han dado voz, por lo menos a mí no me la dieron.
Ya, ya.
Es posible que algún alcalde de algún signo cercano pues se lo hayan dado, pero a mí no me lo han dado.
A ver,
me siento traicionado en la lealtad que ofrecimos en su momento, en un momento crítico para la isla, ¿no? Porque la gente tenía que ir por Ico del Alto, por La Guancha, ¿no? Para comunicarse con Los Ralejos y el norte, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que sí que lo batallamos, somos muy estoicos, como nos ha pasado ahora en el tiempo de crisis sanitaria, que hemos asumido las competencias y apechugamos y tiramos para adelante porque nos preocupa resolver las cosas, ¿no? Ahora, montar carajera, yo creo que lo que hay que exigir es presentar los proyectos ya y empezar a ejecutar cosas y dejarnos de poner trabas que han pasado en esta isla y en Canarias, ha pasado que se han puesto trabas desde el Estado incumpliendo los convenios de carretera.
No, se han puesto demasiadas trabas, yo creo. Pero bueno, yo quería preguntarles otra cosa. Vamos a ver. A menudo no. Estoy escuchando muchas propuestas de planes insulares de movilidad, de tercer carril, que es la segunda gran medida, que no va a llegar hasta 2028, según nos apuntaba Enrique Arriaga. Un carril busbao, una apuesta clara por el transporte público, ¿soluciona algo, por ejemplo, Adolfo, al señor que nos está escuchando desde Realejo Alto? Es decir, ¿ese señor va a dejar el coche para ir hasta la autopista a coger una guagua por un carril busbao, en el caso de Los Realejos, por ejemplo?
Bueno, pero es que en el caso de Los Ralejos hay algo curioso, es que TITSA modificó las líneas, modificaron los recorridos y se hizo una modificación incluso de las paradas para que los vecinos puedan acceder a las líneas de TITSA.
Sí.
Y esos cambios que se hicieron incluso han empeorado la conectividad de los vecinos con la línea que conecta con la TF5. Es decir, un vecino que vive en Los Ralejos, en la zona de Palo Blanco, o un vecino de Los Ralejos que vive en la zona de Tigaiga, para poder acceder a la guagua, que es la que ya se iría a Santa Cruz o a La Laguna, incluso han cambiado esos horarios, han cambiado las paradas, incluso en más de un caso tenemos problemas de estar peor conectados en estos momentos que antes. Desde nosotros del ayuntamiento incluso hemos solicitado...
O sea, que para peor la mejoría, entonces, vamos.
Efectivamente, que se revisen los recorridos de las líneas, los cambios que se llegaron a hacer, porque incluso la situación ha empeorado. Fíjense ustedes que para poder ahora coger la guagua y salir a Santa Cruz o al área metropolitana, en este sentido, muchos vecinos se tienen que desplazar ahora a la rotonda de entrada del municipio del municipio, cuando antes esa guagua se cogía en la zona del puente, en la zona del casco del municipio. Imagínense que incluso esa conectividad interna dentro de Los Ralejos ha empeorado en el servicio público. Y cuando se habla de mejorar el servicio público con más dotaciones de líneas, al final, cuando hay un colapso en la autopista, hay un colapso para el vehículo privado, para el vehículo comercial y para el transporte público, porque los que sufrimos esos atascos vemos como las guaguas también están paradas, porque no hay un carril específico para el transporte público.
Claro, claro.
De esto se lleva hablando muchísimos años, del carril bus, vao, etcétera, 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 pero yo coincido con lo que comenta el amigo y compañero Francis de Zico, en que estamos realmente cansados de escuchar planes, y no se haya materializado absolutamente nada. Se ha planteado en la zona de Padre Ancheta esa rotonda, que es lo único que se ha planteado, que creo que incluso ahora tienen un problema con la licitación y con la ejecución de las obras, pero de ahí hacia el norte no se ha ejecutado absolutamente nada.
No, lo único que veremos en el corto plazo es esa pasarela para la Ancheta, parece. La obra que llega de la carretera de la Esperanza también, que se supone que tiene que descongestionar todo un poco esa zona, pero las dos grandes obras, que son el carril Busbao y el bypass, la circulación de la laguna Guamasa hasta la parte baja de la laguna, que encima hay un informe del, según nos comentaba ayer Carlos Alonso, del Colegio de Ingenieros de Caminos, que dice que tiene un montón de problemas técnicos ese proyecto, o sea que encima más todavía, más leña al fuego. Pero bueno, voy a saludar también a Ezequiel Domínguez, al alcalde de San Juan de la Rambla, que se nos incorporó a esta tertulia. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, y perdón por incorporarme tarde, y saludar también a los compañeros alcaldes, por supuesto oyentes, que están en esta tertulia.
Ahora le doy la palabra, pero quería trasladarle también a Francis González la misma pregunta, es decir, ¿estos planes insulares de movilidad, esta apuesta por el transporte público, solucionan algo al señor que vive en la parte alta de Icod, por ejemplo, alcalde?
Sí, bueno, yo creo que es una suma de cosas, ¿no? Una suma de medidas, de ejecuciones, está claro, ¿no? Yo defiendo el transporte público, creo que es la apuesta que hay que hacer, y sobre todo lo que no tiene sentido es estar abandonando estrategias que venían de gobiernos anteriores, simplemente porque, bueno, ya lo decía Adolfo, ¿no? Posiblemente se están realizando actuaciones que van en contra, precisamente, ¿no? De hacer todo más llevadero, ¿no? Entonces, bueno, hay que abandonar un poco y seguir con los planteamientos, las estrategias que se tenían. Por ejemplo, en el caso de el Cabildo ha abandonado la estrategia del MEDI que se tenía, y en el caso de carreteras, para Icod había una propuesta económica planificada con intervención del Cabildo, pero también con intervención municipal, que se ha ido al trasto, ¿no? Al trasto, y yo creo que, sí, que la abandonaron simplemente porque tenía una elaboración de unos signos políticos determinados y parece que era intención de hacer un cambio de ritmo y presentar y hacer cosas distintas, ¿no? Sí, al transporte público, por supuesto, están dando pasos, hay que seguir en esa línea. No queda otra más que insistir en más transporte público, sí, a la guagua especialmente. Teniendo un sistema de transporte como es la guagua, creo que hay que hacerlo.
Sí.
Que es verdad que se ha mejorado, ¿no? Yo, de hecho, llegué a utilizarlo cuando estuve en su día siendo director de Patrimonio y Contratación del Gobierno Canario, utilizaba muchísimo la guagua, ¿no? Primero porque aprende un montón, porque estás en contacto con la ciudadanía, con los problemas, y seguro porque ganas en seguridad, en vida, puedes ir trabajando, decir sí a la apuesta del transporte público, hay que poner toda la carne de asador, si cabe la expresión, hay que establecer más medidas, tiene que ser creíble, ¿no? Hay otros lugares del mundo en el que el transporte público se utiliza porque es creíble, cada 10 minutos pasa una guagua,
claro.
Y luego tenemos en los pueblos, y el Cabildo sí también tiene que ayudar para crear una red interna, porque en Icod es un ejemplo muy claro, pero sí, seguramente hay otros pueblos en los que la dispersión en el territorio de la población hace que haya que crear una estructura para hacer creíble ese transporte, ¿no? Porque, bueno, porque es así, ¿no? Porque no todo el mundo puede pagar el taxi y demás, ¿no?
Claro.
Entonces hay que buscar, yo creo que es un conjunto de medidas, ¿no? Y está claro que lo que diseñado que estaba, lo que hay que hacer había que hacer ejecutarlo, ¿no? Pero cuando se entran en cambiar las cosas y demás, y simplemente porque quiero dejar mi impronta, pasan estas cosas, ¿no? Que luego se termina reconociendo que no va a ser, no se va a resolver y que es para el 2028. Por eso yo decía, hombre, si eso es así y han estado jugando, lo que hay que hacer es presentar la dimisión.
Alcalde de San Juan de la Rambla, Ezequiel Domínguez. Además, creo que con usted he hablado de este tema en alguna ocasión, que ustedes deberían unirse un poco más los alcaldes del norte y levantar la voz con este asunto. Lo habláramos, creo, cuando los problemas de acceso que teníamos aquel a uno de los barrios de San Juan de la Rambla. Pero, en definitiva, es decir, por concretar, ¿hace falta más esa unidad? ¿Tienen ustedes que levantar más la voz? ¿Qué opina de la apuesta por el transporte público?
Buenos días de nuevo. Bueno, yo decir una cosa antes de dar respuesta a lo que me has preguntado. Si hay algo que nos podemos destacar en San Juan de la Rambla, las distintas demandas, desde que soy alcalde y también sí, de quien fue compañera,
pues una serie de situaciones que vivimos en nuestro pueblo, en la TF5, le acabas de nombrar la Rambla, que ahí seguimos aún para ver esa solución definitiva, que aún no está plasmada. Creemos que es muy importante. Más, imagínense, no he estado en el comienzo del debate, pero bueno, si me lo permite, con lo que va a suponer en tráfico y supone ahora mismo esta entrada y salida y lo que absorbe el municipio de San Juan de la Rambla, aprovecho que estamos en medio de estos dos municipios que estamos hablando, dos ciudades, hay que decir, como son Hico de los Vinos y Los Realejos. Nosotros hemos puesto en la mesa distintas cuestiones, evidentemente, en nuestro ámbito local, pero no dejan tampoco de estar al margen de lo que puede ser lo que estamos hablando a lo largo de esta TF5. Hablaban del transporte, imagínense ustedes que hablan de Los Realejos de Hico o de cualquier otro municipio del norte, imagínense desde los altos de San Juan de la Rambla, y con lo que ha comentado el compañero alcalde de Los Realejos, con aquellos cambios que en su momento también denunciamos y protestamos con el tema de TICSA, lo que supone para un ciudadano de los altos de San Juan de la Rambla, simplemente y llanamente llegar hasta el puerto de la Cruz. Fíjese usted, yo no voy más allá, hablo de llegar hasta el puerto de la Cruz. Pues nosotros nos gustaría que se pusiesen a mesa nuevamente esos debates, y un debate que se van repitiendo. No, esto no es nuevo, ¿no, verdad? ¿Cuántos años estamos hablando de esto? ¿30? ¿25? Nosotros hablamos de la Rambla, que son 40 años de una deuda histórica que tienen todos con este municipio. Y San Juan de la Rambla ha sido muy generosa, porque hay que recordar que la TF5 en su momento, para dar solución en su momento, ya ahora también está como está, pasa por arriba del propio pueblo. San Juan ha sido un pueblo generoso en este aspecto, y nosotros también con el tema del anillo y con muchas otras cuestiones que, por cierto, no hemos hablado, que también hemos puesto un debate sobre ese anillo, pues creo que hay que debatir, no solo desde alcaldes, sino esto es un tema donde debemos intervenir todos y todas. Yo no sé cómo ha sido antiguamente, porque acabo de llegar nuevo a esto, no he participado, pero agentes sociales, económicos, políticos, empresariales, todo el mundo tiene que hablar, y tenemos que ir al fondo de esta cuestión también.
Pero eso es lo que están demandando los empresarios, y no solo dijo el presidente de FEPECO, también lo dijo el presidente de la COE. Es decir, aquí tienen que intervenir todos los agentes políticos, económicos, sociales, en buscar de
todo el mundo
una solución. Pero ustedes tienen una posición privilegiada como alcalde.
Por supuesto, claro, representamos a nuestra ciudadanía, a nuestros municipios, evidentemente, pero estoy haciendo recordatorio de cómo he hecho esas demandas que venimos haciendo desde hace ya, yo creo que llevamos ahorita, no, para los dos años no, porque no llevo dos años de alcalde, pero un año y medio sí, con toda esta cuestión, porque hay que ir al fondo también. Hablamos de carreteras, hablamos de circulación, de coches, y vamos a hablar también de un tema de fondo, el desarrollo económico del norte de la isla de Tenerife, y en especial de San Juan de la Rambla hacia la comarca, hacia Buenavista del Norte, que con ver parámetros económicos y desarrollo económico tendríamos muchas cosas que decir. Es un debate muchísimo más profundo.
No tengo mucho más tiempo, pero sí me gustaría que los tres me respondieran una pregunta rápido. Lo digo porque hace unos meses entrevisté al alcalde de Tacoronte y me decía que había empresas del municipio que estaban abandonando su municipio, hartas de los atascos diarios de la Tenerife 5. Les pregunto a los tres, ¿alguno de los tres tiene constancia de que en su municipio alguna empresa se haya ido por este tema?
Empiezo yo entonces, ya que venga, tenía la palabra.
Los que quieran, venga. Brevemente, por favor.
Sí, constancia de irse no, pero constancia de venir y desarrollar actividad económica debido a las comunicaciones y a lo que hablo de la zona norte, en especial esta, pues probablemente muchos se lo piensen antes de afincarse aquí a desarrollar la actividad económica. Y con los vinos tendría mucho que decir también sobre esto.
¿Y con?
Bueno, algunas situaciones se han dado, claro, porque afecta, ¿no? Hay determinados servicios, depende de, pero algo que se valora y que la gente te lo dice, ¿no? Que hay que conseguir pues la mejor comunicación. Hay distintas empresas que, pero bueno, en la línea de lo que decía, o abordamos a que hay que insistir y creer en el norte. Mira, hay un ejemplo claro. ¿Por qué no creemos en el Hospital del Norte de Tenerife? Porque una de las cosas que siempre se ha hablado que ayudaría a resolver, por lo menos ayudaría, por eso yo he hablado de un conjunto de cosas, ¿no? Pero no termina de arrancar. ¿Por qué no termina de arrancar? Porque tocó en el norte profundo, en el noroeste, en Hico de los Vinos. Ahora lo digo porque ya empieza a hablarse de otras posibilidades, ¿no? Porque se cuesta mirar hacia el norte, ¿no? Y bueno, hay un problema que se nos viene, ¿no? Encima, es decir, con la terminación del túnel de Erjo, el atasco en la zona noroeste va a ser monumental, ¿no? Ya lo estamos sufriendo los fines de semana, ¿no? Por lo tanto, resolver el tramo entre San Juan de la Rambla, entre Hico de los Vinos y Los Realejos es vital, es urgente, y a lo mejor hay que buscar fórmulas, no digo renunciar a cuatro carriles, pero hay que buscar fórmulas que sean creíbles, abordables, porque se nos viene encima, ¿no? Ya no estamos, porque sí, pudiera pensarse que hay que hacer pues túneles, pero sí, sabemos lo que ha costado sacar adelante la actuación, insisto, por muchas deslealtades en el túnel de Erjo. Imaginémonos todo ese talud, esa cordillera, ¿no?, de que une o que está entre San Juan de la Rambla, entre Icó de los Vinos y Los Ralejos, ¿no? Entonces, la situación es muy preocupante, sobre todo por lo que digo, el túnel de Erjo, bueno, tardará 2 años, lo que tarde, será una realidad, nos va a acercar al noroeste, al sur, pero la situación va a ser complicada porque la gente va a tirar hacia esta zona, ¿no? Luego, el colapso es inminente, ya se está produciendo en la zona de Buen Paso, ¿no?
Otra zona más de colapso en la isla de Tenerife.
Bueno, se trata en definitiva de equilibrar la isla para hacer que algo que es posible, sí, si la comarca noroeste va a ser el centro estratégico de la isla, ¿no? Bueno, pues hacer que eso sea es necesario. Para que eso sea así, tiene que ser que, bueno, existan unas buenas carreteras, ¿está claro?
No tengo más tiempo, pero la verdad que les agradezco este ratito que han compartido con nosotros los alcaldes de Los Reales, Adolfo González, muchísimas gracias, Francis González,
gracias a ustedes, de Domino,
y Ezequiel Domínguez, alcalde también de San Juan de la Rambla. Gracias a los tres, un abrazo fuerte.
Gracias,
un saludo. Hasta luego. Ustedes opinan en el 610-10-80-11. Dice un oyente por aquí, no hay que olvidar que Pedro Martín y Arriaga venían con la solución en la mano. ¿Y ahora qué dicen? Bueno, pues lo que dicen lo han escuchado ustedes aquí en COPE Tenerife. Otro oyente que nos dice, Francis, tu partido 30 años gobernando, ¿y qué ha hecho? Ahora llevan 3 el actual y es criticado. Otro oyente que nos dice por aquí, ¿cómo va el tema de los escarabajos? ¿Y hay presupuesto para posibles traslados? Haga las cosas con cabeza que luego nos cuesta el doble a todos, dice por aquí este oyente. Bueno, 11:45, seguimos hablando de carreteras, a vuelta de unos mensajes, venga.
Ven al Sausal a la Feria del Comercio y la Cultura en la calle. Sábado 12 y domingo 13 de noviembre. La Plaza del Príncipe será el epicentro del comercio, la gastronomía y la cultura, con actividades, talleres, actuaciones. Organiza Ayuntamiento del Sausal. Colabora Cabildo de Tenerife. Infórmate en elsausal.es.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Regresa Expo Outlet Arona, 12 y 13 de noviembre, de 11 de la mañana a 9 de la noche, en el exterior del pabellón de deportes de los cristianos. Moda, calzado, complementos, moda infantil y muchas sorpresas. Recuerda, 12 y 13 de noviembre tienes una cita con la calidad y los mejores precios en Expo Outlet Arona, área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona.
Vuelve la Feria de la Ciencia de la Orotava. Experimentos, stand de centros de investigación, talleres infantiles y juveniles, planetario, observación del sol, espectáculos. Domingo 13 de noviembre en la Plaza de la Constitución de la Orotava. Organiza Ayuntamiento de la Orotava. Produce Ciencia Manía. Colabora Fundación CERSA.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 13 de octubre al 9 de noviembre de 2022. Como por ejemplo el detergente líquido Ecosan, Marsella o ropa blanca y color, 4 litros, por 3,99 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En Hidráulica ya estamos de Black Friday. Del 21 de noviembre al 4 de diciembre tendrás hasta un 50% de descuento en artículos de baño seleccionados. Sí, 50% de descuento. No pierdas la oportunidad. Reforma tu baño al precio más bajo en Hidráulica. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Los Black Days de Los Hogar Tenerife son únicos. Ahorra con nuestros precios y descuentos que te sorprenderán. Y hasta un 50% en colchones Flex. Algo así no ocurre todos los días. Ven a los Black Days de Los Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La Ruta de la Tapa de Setas del Rosario cumple 10 años. Disfruta de una de las citas gastronómicas más clásicas del otoño. Del 11 de noviembre al 11 de diciembre. Tapa y bebida a 3 euros. Premios para los mejores y sorteos entre los participantes. Toda la información en ayuntamientoelrosario.org. Patrocina El Gusto por el Vino.
La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:48, estábamos hablando con los alcaldes ahora si ha habido empresas que se lo piensan a la de instalarse en municipios del norte, empresas que se van, porque evidentemente las empresas lo pagan muy caro. El tiempo de atasco en la autopista del norte, o la autopista del sur, donde sea, lo pagan, les aseguro, muy caro. Paco Gómez, ustedes lo conocen, es un conocidísimo empresario y presidente de FACA, la Federación de Empresarios de Alimentación de Canarias. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Hablamos muchas veces de las personas de a pie, los ciudadanos que viven en el norte de Tenerife, que se desplazan a trabajar en la metropolitana y los atascos. Pero ¿y ustedes, las empresas, cómo les afecta todo esto? ¿Cómo les afecta realmente estar perdiendo el tiempo en una autopista, en un atasco parado?
Bueno, pues que a veces cargamos los camiones para distribuir en la zona norte y cuando llegamos los hoteles no nos recogen porque ya son horas, ya cerraron y no son horas de recoger mercancía. Entonces, con muchísima frecuencia estamos haciendo trabajo que no nos sirven para nada y tenemos que volver a traer los camiones cargados para Santa Cruz. Entonces, yo qué sé, yo creo que... Mira, ¿sabes lo que tengo claro?
Sí.
Que la culpa no era de Carlos Alonso cuando lo acusábamos hace 4 años.
¿De quién es la culpa de todo esto?
¿Quién tiene la culpa de todo esto? Mira, la culpa de todo esto la tiene lo mal que está planificada, aunque yo creo que planificada está bien, pero lo mal que está efectuada la planificación de Santa Cruz de Tenerife. Cuando fueron las elecciones pasadas, a mí me sacaron en un periódico de Tenerife llamándome empresario rancio,
sí,
porque dije que me parecía, saliendo a voz de pronto del Pleno, de la Constitución, del Cabildo, que el poder se iba para Las Palmas de Gran Canaria. Y entonces me dijeron que yo era un rancio empresario. Por suerte para los que me acusaron, pasaron 2 años que no hubo cola. Pero eso fue una desgracia que nos sucedió a todos. Y ahora que empezamos a volver a trabajar, se ve que aquello no estaba arreglado. Aquello está sin arreglar. Estén los que estén al frente del Cabildo, estén los que estén al frente del gobierno.
Pero vamos a ver, aquí hay una realidad incuestionable, Paco. Quiero decir, desde hace 25 o 30 años en la isla de Gran Canaria ha habido políticos que se han dado cuenta del problema, que apostaron decisivamente por sus infraestructuras, por sus carreteras, y ahora mismo pues tienen una autopista del sur con 4 carriles, tienen circunvalaciones, tienen otra cosa que no tenemos aquí en la isla de Tenerife. Es decir, ahí te doy toda la razón del mundo. Me da igual los colores políticos. Los que estaban hace 25 o 30 años no vieron venir que esto iba a pasar. Esa es la realidad.
El otro día dijo un consejero que la isla estaba planificada por Adán Martín en paz descanse. Entonces, lo que no está cumplida la planificación. Nosotros llevamos... Yo tengo intereses en Gran Canaria y en Gran Canaria a mí me asombra cómo se busca solución enseguida a cualquier cosa que tú lleves, cualquier propuesta que lleves. En vez de decirte, ya vienen los empresarios a solicitar sus cosas, sus peticiones, van a ver cómo lo pueden hacer. Siempre. Hace un mes, un político o un técnico de una entidad de Las Palmas de Gran Canaria, en un foro de los empresarios, hablaba de lo bien que se lleva con empresarios de Tenerife, porque lo que proponen son cosas que se pueden hacer. Las mismas propuestas se hacen en Santa Cruz de Tenerife y aquí están en el olvido. Yo te digo, me da vergüenza vivir en Santa Cruz de Tenerife. Y soy chicharrero de pura cepa, mentira, guimarero. Así que no, esto no se va a arreglar. Y vamos a estar estos 4 meses, 5 meses que tenemos las elecciones, pero cuando vengan las otras tampoco va a hacer nada.
Pero ¿y tú, como empresario, cuando escuchas que hasta 2028 esto no va a empezar a arreglarse, porque hasta 2028 no llega el tercer carril, ni el carril Busbao, ni el bypass en La Laguna y en la Guamasa, a ti como empresario, ¿qué te parece escuchar eso?
Bueno, me parece que por lo menos tiene una fecha, pero que yo tampoco creo que sea el 2028. el 2028. Nosotros, Tenerife, no lo arreglamos hasta el 2040. Ponlo, apúntalo. Estamos en el 22. Tenerife no se arregla, porque además estamos creciendo en habitantes, estamos creciendo en coches en la carretera, y Tenerife no se arregla, no se va a arreglar hasta finalizar la década del 30. Así que...
Eso lo tienes clarísimo.
Clarísimo. Porque si ya ponen fecha para el 2028, pues será para la variante de Guamasa al sur, porque esto mismo que estamos haciendo ahora mismo en el Padre Ancheta, yo no sé cómo va a ser la salida ahora de la carretera de La Esperanza a la autopista, porque le sigue dejando un cuello de botella.
Sí, y va retrasado de momento 6 o 7 meses, o sea que...
Pero eso por lo menos se está haciendo, eso se está haciendo. Creo que no bien, pero se está haciendo, vale. Pero que aquí no se hace nada. No sé si tú vas por la carretera al sur o por la carretera al norte, los parches que hay para reasfaltar. Tú vas por una carretera, como es la autopista del sur, encuentras la vez más negra porque la acaban de asfaltar, y de repente vuelves otra vez el coche a saltar. Y la amortiguación era la misma la que traía que la que tiene. Entonces, es que desde que cambia el color de la autopista, es que no han hecho nada.
Bueno, esto parece una quiniela. Enrique Arriaga decía 2028, lo vamos a dejar grabado, ¿eh? Paco Gómez, presidente de la Federación de Empresas de Alimentación de Canarias, dice que hasta después de 2030, incluso ha dicho 2040, o sea que vamos a poner ese arco de momento, pero vamos, mínimo 2030 tú no ves soluciones.
No, en la década del 2030, yo ya no estaré, pero tú que eres un niño sí vas a estar, para que lo saques, te autorizo que lo saques, bueno. Porque no va a ser, nosotros aquí ya sabemos que para ir al puerto, para ir al aeropuerto, si sales de Santa Cruz, tú un día tardas 5 minutos y otro día tardas 1 hora. Dime tú, ¿cómo puedo yo programar un viaje a los rodeos?
Si es viernes a las 2 de la tarde, puedes tardar 40 minutos, sí.
Yo como mucho en los limoneros, porque tenemos allí una gente que nos juntamos para criticar, no para otra cosa, y te puedo decir que como yo salga de Santa Cruz a las 2, llego a las 3. Sí. Si salgo a las 1:30, llego a las 2:45.
Sí, ahí es verdad. Oye, Paco, que se nos va el tiempo. Una última cuestión que quiero preguntarte. Se está amenazando con huelga de transportistas de nuevo. Esto mañana se va a tomar la decisión en Canarias. De momento la Federación en Canarias no se ha pronunciado. Mañana se toma la decisión, pero esto podría ser grave, ¿no? Lo siguiente, ¿no?
Tú ten en cuenta que llegamos a una fecha donde... los consumos, estamos esperando, muchos empresarios estamos esperando para salvar el año con los meses de noviembre y diciembre. No nos falta, sino que el aviso, no te digo la huelga, digo el aviso. El aviso ya nos hace que todo el mundo se ponga nervioso. Entonces, yo no dudo, bajo ningún concepto, no dudo que los empresarios o los autónomos del motor tengan razón en su planteamiento. Lo que sí dudo y pongo en tela de juicio es que aprovechen las fechas navideñas para hacer una cosa de esa.
¿Pero podría haber desabastecimiento de algunos alimentos en fechas navideñas, tú crees o no?
Bueno, puede. Nosotros estamos muy... Tenemos una autopista que no está en huelga, que es la autopista del mar. Entonces, nosotros traemos de la península todos los días un barco o dos barcos. Si no le llega la mercancía, el barco vendrá, pero la mercancía no viene dentro.
Claro, porque de esa mercancía hay que sacarla de las muelles y llevarlo después a los almacenes.
Claro, desabastecimiento. Los supermercados tienen la capacidad de los 2, 3, 4 días dentro de sus almacenes, porque tienen un almacén pequeño. Si no les puedo llevarla, porque además las huelgas siempre pasa lo mismo. Empiezan de una manera y cuando se complican empiezan a tirar contra el empresario privado que lleva el distribuidor privado que lleva sus camiones propios que no son públicos. Entonces lo mejor que nos puede pasar en Canarias es que mañana no se apunten y que la península, el presidente la ministra de Transporte o quien sea, se sienten y arreglen las diferencias que hay.
Muy bien. Paco Gómez, presidente de la FACA, de la Federación de Empresarios de Alimentación. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues habla claro. Siempre Paco Gómez. Ha sido nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Mensaje de un oyente por aquí en el 610-1080-11, dice: se olvida todo el mundo que PSOE gobernó en el Cabildo con Coalición Canaria. Hay esas memorias. Y dice Guillermo, pregunta al alcalde de La Victoria, de La Matanza, del Puerto de la Cruz, a ver su opinión, sería interesante. Son alcaldes de norte, ¿no? Por supuesto que seguiremos. Hoy hemos intentado hablar con el del Puerto de la Cruz, pero tenía un acto y no podía. Y por supuesto que preguntaremos a los alcaldes que hagan falta, que todos son del norte, efectivamente. 12 en punto, escuchamos el boletín nacional y seguimos con todos ustedes con una hora de radio, que hay muchas cosas interesantes.